Buenas tardes, no sé si me escucháis. Es que va a lento con iniciando grabación. Ahora ya, grabación iniciada. Vale. Pues lo dicho, buenas tardes. Y, ¿no? Pues vamos a proseguir con las explicaciones correspondientes a esta asignatura, Civil 2, que todavía hoy, 15 de diciembre, la penúltima. Bueno, pues mirad, hoy vamos a hablar de los capítulos 12 a 15. Y nada, vamos a comenzar con el capítulo 12, que es las garantías del crédito. Bueno, mirad, nosotros tenemos ya clara lo que es la noción de crédito, un acreedor y un deudor. El acreedor puede exigir del deudor una prestación y el deudor está obligado a realizarla. Bueno, pues el ordenamiento prevé ciertos mecanismos para asegurar el crédito del acreedor, para asegurar que el acreedor podrá llegar a cobrar. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo y en el siguiente. Esas son las garantías, ¿eh? Son procedimientos o mecanismos para garantizar o asegurar que el acreedor llegará a obtener, a satisfacer su derecho de crédito. Bueno, hay una clasificación de las diversas formas de garantía. Mira, hay unos medios generales, es decir, que tiene cualquier acreedor. Hablaremos aquí de la responsabilidad patrimonial universal. Y luego hay unos medios específicos. Esos medios específicos, que no tiene ya todo acreedor, sino que se pueden establecer, pues en ocasiones son garantías para asegurar el derecho de crédito, pues, por ejemplo, la hipoteca, que es una garantía sobre bienes inmuebles, que os veréis en Civil 3. La prenda, que es lo mismo que una hipoteca, pero sobre bienes muebles. En vez de decir, hipoteco mi casa en garantía de que te devuelvo el préstamo, digo, te entrego un bien mueble, por ejemplo, mi colección de monedas, para garantizar que te devolveré el préstamo. Eso sería una prenda. Es lo mismo que una hipoteca, pero sobre bienes muebles. Pone derecho de retención, cláusula penal, arras, varias de estas cosas las vamos a ver en esta clase. Ya os adelanto que la hipoteca y la prenda no, porque son... corresponde su estudio a Civil 3. Y luego hay otros medios específicos que no supone tener garantía sobre determinados bienes, sino que supone en definitiva que el acreedor se mete en la posición jurídica del deudor. Realiza algunos actos para mantener la integridad del patrimonio del deudor. Son las acciones subrogatoria, directa y pabellón. Bueno, no os obsesionéis, porque este cuadro está muy bien cuando ya te sabes todo el Civil 2 y Civil 3 y dices, joder, qué bien estás, contempla todo. Ahora no os preocupéis, ahora quedaos con las garantías que vamos a estudiar en este capítulo y en el que viene. Bueno, la primera sería el derecho de retención. Mirad, en ocasiones el ordenamiento permite al acreedor retener, tener en su poder, no hacerse propietario, ¿eh? Pero mantener en su poder un bien del deudor como estímulo para que el deudor cumpla. Eso es el derecho de retención. Yo tengo una cosa que es tuya y hasta que no me pagues no te la devuelvo. No me hago propietario de ella, no tengo la facultad de venderla en subasta como si fuese una hipoteca o una prenda. Simplemente tengo el derecho de posponer la devolución de un bien tuyo hasta que me pagues. Eso se llama derecho de retención. Bueno, el derecho de retención no es un derecho de carácter general. Es una facultad que en algunos tipos concretos de derecho de crédito, de derecho real, permite el ordenamiento. O sea, hay una serie de supuestos legales en los que el acreedor tiene derecho de retención, no en todas las obligaciones. Dos, los supuestos legales de derecho de retención. Bueno, hay muchos supuestos aquí. Como el examen no va a ser teórico, yo más que enumerar todos, mira, por ejemplo, se entiende muy bien el del número 3. Si yo llevo una televisión, un bien mueble, a arreglar o un ordenador, hasta que yo no pago a quien me lo arregla, a esa persona le he encomendado un contrato de obra, le he encomendado que me haga una determinada obra, una determinada actuación sobre un bien, repararlo, ¿no? Entonces, hasta que yo no le pago el precio de esa deuda que tengo con él, él puede retener mi ordenador o mi tele. No significa que se haga dueño, no significa que lo tenga en prenda y lo pueda vender en subasta, no. Pero él puede posponer la devolución como estímulo para que yo le pague. O sea, 3, el derecho de retención otorgado a quien haya ejecutado una obra en cosa mueble ajena mientras no le sea abonada. Por tanto, hay determinados casos, el usufructo, la posesión, determinados derechos en los que el ordenamiento dice, bueno, allí donde haya una deuda en el ámbito de estos derechos, el acreedor va a poder retener un bien del deudor hasta que le pague. Bueno, el derecho de retención de origen convencional. Mirad. Ya veis, pues, que el derecho de retención solamente existe en aquellos casos en que la ley lo prevé. ¿Pero cabe la posibilidad de que en otros casos diferentes las partes lo pacten? Es decir, no es uno de los casos en que la ley prevé el derecho de retención, pero en esta deuda concreta pactamos que tú, acreedor, vas a poder retener un bien mío del deudor como estímulo hasta que te pague. Bueno, pues la respuesta en principio es que sí. porque el artículo 1255 del Código Civil, que estudiaremos en Civil 2, es uno de esos artículos muy importantes, permite la libertad contractual en sentido amplio, sin más límites que las leyes imperativas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿por qué no pactar un derecho de retención? Además, fijaos, qué sutil es la sala. Dice, si es válido, es válido, ¿eh? De hecho, en la práctica, el pacto de reserva de dominio. Es decir, yo te vendo un bien, pero hasta que no me pagues todo el precio, no te transmito la propiedad, me la reservo yo. Eso es perfectamente admisible. Pues con mayor razón, el vendedor, en vez de reservarse el dominio, se reserva la mera posesión. O sea, dice, yo te vendo un bien y hasta que no me pagues, la propiedad te la transmito ya, pero la posesión no, me la quedo yo. Tú eres propietario, pero yo me quedo el bien cogido hasta que me pagues. Entonces dice la Sarte, si cabe el pacto de reserva de dominio, cabe el pacto de reserva de posesión, que en definitiva eso es el derecho de retención. Bueno, mira, esto del derecho de retención legal y convencional nos interesa sobre todo en cuanto a sus efectos. ¿Qué efectos produce el derecho de retención? Estoy en el epígrafe 2.4. Pues primero, que el acreedor puede dilatar, puede posponer la devolución de una cosa del deudor hasta que el deudor lo pague. Eso sin duda es un estímulo para que el deudor cumpla. Ahora, el problema es, ¿el derecho de retención tiene eficacia solo frente al deudor o tiene eficacia erga omnes? Es decir, ¿tiene eficacia frente a todos? Vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un bien, me has traído tú, deudor, el ordenador, para que te lo arregle. Yo te lo arreglo. Y la ley me dice que como he ejecutado un contrato de obra sobre un bien tuyo, lo puedo retener hasta que me pagues. Perfecto. Frente a ti, deudor, cuando tú vengas a decir devuélveme el ordenador, yo puedo oponer mi derecho de retención. Te puedo decir, no te lo devuelvo porque tengo un derecho de retención que es una garantía hasta que me pagues la deuda. Pero imaginemos que el deudor, sin decirle nada a un tercero, le vende el ordenador. Y a mí se me presenta un tercero con un contrato privado de compra del ordenador y me dice, dame el ordenador. Y yo le digo, no te lo doy porque a mí el deudor me lo dio, yo tengo un derecho de retención, hasta que no me pague no se lo doy. Y dice, sí, pero ese derecho lo tienes frente al deudor, no frente a mí que soy dueño del ordenador y no te debo nada, porque el deudor a mí me lo ha vendido. ¿Entendéis? Mi derecho de retención que yo tengo como acreedor solo se lo puedo oponer al deudor o se lo puedo oponer a un tercero, por ejemplo, a alguien que le ha comprado al deudor. Bueno, pues aquí ya doctrina, ¿no? O sea, si es un derecho de retención de origen convencional, pues a ver, parece que como ha nacido de las partes no podemos tampoco aplicárselo a un tercero. O sea, que no produciría efecto ese derecho de retención convencional entre acreedor y deudor frente a un tercero, ¿vale? Eso sería lo normal, dice la Sarte, salvo que fuese un tercero que hubiese conocido la existencia de la retención. Pero bueno, lo normal es que un derecho de retención convencional no se lo podamos oponer a un tercero. Ahora bien, ¿qué pasa si es un derecho que nace de la ley, un derecho de retención legal? ¿Se lo podemos oponer a un tercero? Pues dice la Sarte que habría que ver caso por caso. Y desde luego, tenemos que poner esto en relación, y he saltado al epígrafe 2.5, porque es ya lo esencial, con el problema del concurso de acreedores. El concurso de acreedores es la situación que se produce cuando un empresario está en situación de insolvencia, no puede atender todas sus deudas con sus bienes. Entonces, rige un principio, que se llama la par condicio creditor. Bueno, a ver, en resumen, no puede ser, cuando uno no tiene bienes suficientes para pagar sus deudas, no puede ser que el que primero llegue, el primer acreedor que llegue cobre todo, no. La ley dice, vale, en esta situación se paralizan las facultades de administración del deudor, vamos a poner su patrimonio en la administración y vamos a celebrar un convenio con los acreedores. Primero van a pagarse las deudas que sean preferentes, porque la ley así lo declara, y en las demás pues haremos como una espera, una reducción de lo debido, pero no vale, se regula la deuda, no vale decir el que primero debe cobrar, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el derecho de retención? Pues mirad, ¿qué pasa si, o sea, tenemos acreedor y deudor, lo mismo, ¿eh? Yo te reparaba el ordenador y lo retengo hasta que tú me pagues. Y entre tanto, tú, deudor, entras en concurso de acreedor. Claro, hay muchos acreedores interesados en los bienes del deudor. Yo tengo el derecho de retener tu ordenador, pero igual resulta que tus trabajadores, Hacienda, la Seguridad Social, tus proveedores también tienen derecho a cobrar. ¿Puedo ejercitar mi derecho de retención frente a ti? Es decir, esos otros acreedores del deudor, Hacienda, la Seguridad Social, los trabajadores, ¿puedo decirles no, el ordenador no os lo quedáis porque lo tengo yo? Para asegurar mi derecho de retención. Para asegurar mi deuda. Pues mirad, la ley concursal, en una reforma del 2011, establece que una vez declarado el concurso, el ejercicio del derecho de retención sobre bienes del deudor quedará suspendido. Que es decir, el acreedor deberá de retener los bienes y deberá devolverlos al concurso. Bueno, retención y prenda. Mirad, solo esta letra pequeña, pero es que en ocasiones hablamos del derecho de retención. A veces el código dice retener en prenda. Es que no es lo mismo. No es lo mismo el derecho de retención que el derecho de prenda. Algo os he dicho ya. El derecho de retención es la mera facultad de retener un bien del deudor hasta que me pague. Pero ni me hago propietario del bien, ni puedo venderlo para cobrar. Eso es la prenda. La prenda es que tú me entregas la posesión de un bien mueble en garantía de lo que me debes y si no me pagas, no es ya que yo tenga el bien. Es que además lo puedo vender en subasta y cobrar. ¿Entendéis? El derecho de retención es la facultad de retener un bien, pero no tengo más preferencia sobre ese bien. Mientras que en la prenda tengo el derecho a cobrarme contra ese bien. Es un derecho real que se estudia en Civil 3. La prenda es como la hipoteca, solo que la hipoteca recae sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. Aquí estamos hablando no de eso, estamos hablando de la retención. Bueno, seguimos viendo garantías. La cláusula penal o pena convencional. Mira, nosotros a estas alturas ya sabemos que cuando se incumple una obligación, el deudor que ha incumplido tiene que indemnizar los daños y perjuicios causados al acreedor. Y también sabemos que eso tiene cierta dificultad de prueba. Bueno, pues en ocasiones las partes han ideado, existen derechos, un mecanismo, que es decir, oye, pactamos que en el supuesto de que tú no cumplas, deudor, me vas a entregar una determinada pena, es decir, una determinada cantidad en la que nosotros ya anticipadamente calculamos cuáles pueden ser los daños y perjuicios que me causas. A partir de aquí hay tres tipos de cláusula penal o pena convencional, que son sinónimos. Primero, la pena sustitutiva o compensatoria. Los tres casos están aludidos en el artículo 1152-1153 del Código Civil. Primer caso, la pena sustitutiva. Es decir, dice el código, en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y perjuicios y a los intereses si otra cosa no se hubiese pactado. Es decir, lo normal es que la pena sea sustitutiva. Buenas tardes. Pues incorporando, estamos en el capítulo 12, hablando de la cláusula penal, que decimos que es como una valoración anticipada de los daños y perjuicios. Las partes dicen, bueno, establecemos la obligación y tu deudor, si no cumples, pues tendrás que indemnizarme tal cantidad en concepto de daños y perjuicios. Lo normal es que esa pena sea sustitutiva, o sea, que sea en lugar de la indemnización de daños y perjuicios. Pero el mismo artículo dice, si otra cosa no se hubiese pactado. Y eso nos lleva al 3.3, la pena acumulativa. Es decir, cabe que las partes digan que la cláusula penal debe abonarse, en caso de incumplimiento del deudor, además, no en vez de, además de la indemnización de otros posibles daños y perjuicios. Pero eso no se presume. Lo que se presume es que la pena sustituye a la indemnización. Si queremos que la pena se acumule, se añada a la indemnización, tiene que pactarse expresamente. Entonces, un subtipo particular de esta pena es la pena moratoria. Bueno, mira, es muy frecuente en los contratos de obra. Suele ser un descuento, ¿eh? Yo en un contrato de obra, el contrato de obra sería el contrato por el que yo encargo a un contratista que me haga una casa, por ejemplo. Y pactamos que me la tienes que entregar el 1 de febrero del 2021. Y pactamos, por cada día que te retrases, te descontaré 100 euros de lo que tengo. Bueno. Por tanto, viendo la cláusula penal, hemos visto que hay una cláusula sustitutiva, una cláusula acumulativa, y el tercer tipo, la tercera modalidad, sería la multa penitencial. Mirad, es una cláusula penal que precisamente no es un estímulo al cumplimiento, sino la posibilidad de desligarse de la obligación. Le estamos diciendo al deudor, mira, tú, deudor, si quieres, no cumplas. Y por no cumplir, lo que vas a tener que pagar es la pena. El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente se hubiese reservado este derecho. Es decir, la multa penitencial es precisamente lo contrario de lo que venimos viendo. No es un estímulo al cumplimiento, sino una posibilidad, como digo, de desligarse de la obligación. Tiene una función contraria. Bueno, la moderación judicial de la pena. Mira, dice el Código Civil, en el artículo 1154... que cuando hemos establecido una pena, una cláusula penal, y hay un incumplimiento parcial, el juez moderará equitativamente la pena. Es decir, si el incumplimiento es total, habrá que pagar la pena que para eso la hemos pactado. Pero si el incumplimiento es parcial, si he cumplido en parte o he cumplido tarde, pero he cumplido, aunque sea de una forma imperfecta, no cabe pedir toda la cláusula penal. Entonces el juez tiene que moderar el importe de la pena. Lo tiene que hacer en equidad. No sé si recordáis, seguramente no, que cuando hablábamos el año pasado de las fuentes del derecho, hablábamos, por ejemplo, de la equidad, decíamos, la equidad tiene dos funciones en nuestro ordenamiento. Por un lado, debe ser un criterio inspirador de la aplicación de cualquier norma. Es decir, cualquier norma que se aplique tiene que dulcificarse, tiene que moderarse sobre la base de la equidad. Pero, además de eso, en contadas ocasiones, en algunas ocasiones en que el ordenamiento expresamente lo prevé, la equidad no es un criterio general de moderar la aplicación de cualquier ley, no, no, sino que hay situaciones concretas que la ley permite que el juez la resuelva en equidad. Es decir, según su sentido de justicia material. Bueno, pues esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Es una de las situaciones en las que el juez, en caso de cumplimiento parcial, por expreso mandato del legislador, moderará el importe de la pena por equidad. Bueno, hay una gran jurisprudencia del Tribunal Supremo, hasta que en letra pequeña os entresaco cuatro o cinco cosas. Mirad, la jurisprudencia no admite la moderación de la cláusula penal en caso de incumplimiento parcial, cuando precisamente se ha pactado que el incumplimiento parcial daría lugar a la aplicación de la pena. Es decir, si las partes expresamente han pactado eso, pues entonces no tiene lugar la moderación. No obstante, la facultad moderadora, sí, aunque se haya pactado esto, no obstante, la facultad moderadora puede también alcanzar a la pena pactada independientemente de para qué tipo de incumplimiento. El juez tiene que ver que la pena no sea manifiestamente excesiva y la indemnización convenida notoriamente desproporcionada en relación con el daño. Bueno, por supuesto, la moderación judicial queda excluida en caso de incumplimiento total. La doctrina, doctrina del Tribunal Supremo. Casos en los que expresamente se prevea una pena convencional para el caso de desistimiento unilateral. Vale, entonces, o sea, si se prevé una cláusula penal para la posibilidad de que se pueda desligar el deudor, como acabamos de ver, entonces aquí no cabe moderación, porque ese es el precio que tiene que pagar el deudor por desligarse. Bueno, las cláusulas penales en general deben ser objeto de una interpretación restrictiva y adecuada a la autonomía privada de las partes. O sea, que las penas no se interpretan extensivamente, si acaso restrictivamente. Bueno, la cláusula penal como obligación accesoria y subsidiaria. Mira, lo que quiero que entendáis es que la cláusula penal es algo que se establece para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Entonces, es a su vez una obligación, pero es accesoria en el sentido de que está dependiendo de la obligación principal. Ya sabemos lo que es eso. Si la obligación principal es nula, la de la cláusula penal también. Pero, sin embargo, la ineficacia de la cláusula penal no tiene por qué suponer necesariamente la de la obligación principal, porque la obligación de la cláusula penal es accesoria y es subsidiaria, en el sentido de que la obligación de la cláusula penal entra en juego, produce efectos, solamente en caso de incumplimiento de la obligación principal. Bueno, hablamos ahora de otro mecanismo para asegurar el cumplimiento del crédito, que son las arras o señales. Son sinónimos también. A ver, ¿cuántas veces hemos visto que cuando se produce la adquisición de un bien, las partes se entregan una cantidad inicial, ¿no? Y dicen que son arras? Bueno, a ver, hay tres tipos de arras también, confirmatorias, penitenciales y también hay unas arras penales, ¿no? Vamos a ver, las arras confirmatorias. Nos entregamos una parte del precio, una cantidad de dinero entregada a modo de señal o parte del precio. Desempeña un papel probatorio de la celebración del contrato, en el sentido de que si la finca que te vendo vale 100.000 euros y te entrego 3.000 de arras, pues esos 3.000 euros, en definitiva, cuando te pague todo, se descontarán del precio. Son parte del precio, solo que decidimos anticiparlo. Es una manera, pues eso, como de probar que existe contrato. No un mero compromiso o una mera voluntad, sino una verdadera ya obligación. Fijaos, estas arras confirmatorias no se regula en el Código Civil. Sí dice la Sarta más adelante que las regula, por ejemplo, el Código Civil catalán. Pero en el Código Civil común no aparece la regulación de estas arras. Y sin embargo son las más frecuentes. Las arras normalmente tienen por misión ser una especie de anticipo, de una señal a cuenta del precio, pues para precisamente darle formalidad a la operación. Diferente es el caso de las arras penitenciales, que son las únicas reguladas expresamente en el Código Civil. Dice el artículo 1454, que está en sede de compraventa. Dice, si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compraventa, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderlas o el vendedor a devolverlas duplicadas. O sea, las arras penitenciales, como ya hemos hablado de la multa penitencial, si no tenéis penitencia, en derecho, quiere decir que una de las partes se desliga, pero tiene que pagar, pues eso, una penitencia, tiene que pagar algo, ¿no? Entonces, en este caso, si configuramos las arras como penitenciales, es decir, si yo te compro la finca que vale 100.000 y te entrego 3.000 euros y decimos que las arras son penitenciales, quiere decir que ese es el precio que tenemos que pagar por desligarnos de la operación. Si yo comprado, yo deudo, decido desistir de la operación, he perdido los 3.000 euros que tengo. Y si eres tu vendedor el que decides desligarte de la operación, me devuelves 3 más otros 3, duplicado. ¿Lo veis? O sea, las arras penitenciales, si decíamos que las confirmatorias eran una prueba de que realmente hay contrato y quieren ser un estímulo al contrato, las arras penitenciales son lo contrario, es una manera de desligarse del contrato. Y luego las arras penales, en definitiva, pues tendrían la misma función que la cláusula penal. Es decir, las partes hacen una entrega dineraria anticipada diciendo, bueno, si hay incumplimiento, este va a ser el importe de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, ¿eh? Con el mismo mecanismo, es decir, si eres tu deudor el que te echas atrás, pues pierdes ese dinero y si eres tu acreedor lo devuelves duplicado. Es decir, las partes han convenido que ese importe de las arras que se entregan al principio es el importe de la posible indemnización de daños y perjuicios. Bueno, ¿qué pasa en el caso de arras penales? Si el contrato se celebra, pues es como las confirmatorias, es decir, se considera que son parte del precio y si no se cumple, pues es como las penitenciales, es lo que hay que pagar para desligar. Bueno, rasgos comunes y arras preponderantes. Mira, las arras tienen una enorme trascendencia práctica. Cuando vosotros vayáis a compraros un inmueble, pues os van a pedir, sobre todo si es de segunda mano, por la agencia inmobiliaria, os van a firmar un contrato, tal, y os pedirá una cantidad como arras. Una cantidad ya significativa dentro de lo que es el importe. Bueno, entonces, la cuestión es, si decimos que pactamos arras, pero no decimos más, ¿qué tipo de arras estamos pactando? Sobre todo se plantea entre las confirmatorias y las penitenciales. Es decir, ¿son unas arras que dan derecho a desistir o no? ¿Son unas arras que permiten al deudor desligarse perdiendo lo entregado y que permiten al comprador desligarse devolviendo lo duplicado? ¿O son unas arras que no permiten desistir y son una prueba de que hay contrato y debe cumplirse? Pues mirad, insisto, el Código Civil solo regula expresamente las penitenciales en el artículo 1454, o sea, las que permiten desligarse. Ha sido jurisprudencia prácticamente constante, hasta hace relativamente poco, la que entendía que si no se pacta otra cosa, las arras son confirmatorias, porque lo normal es estar a favor del contrato, de que haya contrato, no de que se puedan desligar las partes. Pero en el año 2014 se produjo una importante sentencia, cuyo oponente es un magistrado pues, de estos que tienen pedigrí, que además tiene un tratado de derecho civil, que es una gran personalidad del derecho, apellidado O'Callaghan, y este señor dijo, bueno, pero si el Código Civil, las únicas arras que regula expresamente son las penitenciales, las que permiten desligarse, 1454, pues habrá que pensar que esas son las preponderantes, que si no se ha dicho en el contrato qué tipo de arras se establecen, deberán ser penitenciales. Bueno, pues, sin embargo, en el 2018 ha vuelto a haber una sentencia que vuelve al criterio general de que las arras deben entenderse que son confirmatorias, salvo que expresamente se ponga otra cosa. Bueno, con esto hemos acabado el capítulo 12 y vamos al 13, la protección del crédito. Vamos a hablar primero del artículo 1911 del Código Civil que consagra el principio que la doctrina llama de responsabilidad patrimonial universal. Dice el 1911, del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes o futuros. Presentes y futuros. Fijaros que este es un artículo muy, muy importante porque está consagrando es de por sí una garantía a favor del acreedor, un medio de aseguramiento, porque el acreedor ya sabe que va a poder ir contra cualquier bien del deudor. Cualquier bien del deudor, presente o futuro, va a responder del cumplimiento de sus obligaciones. Se dice de esta responsabilidad que es general, en el sentido de que se refiere a todo, que vale para cualquier obligación, asegura todas las obligaciones, no hay que pactarlas expresamente. Es una responsabilidad derivada del incumplimiento, está claro, es lo que la desencadena. Es una responsabilidad personal, a ver, personal, en el sentido de que se refiere al patrimonio personal del deudor. Es una responsabilidad que va a durar para siempre, todos los bienes presentes y futuros. Aunque, hablando de personas físicas, hay que hacer una mención necesaria a la llamada ley de segunda oportunidad. Primero fue un decreto ley, luego se ratificó, es una ley del 2015, que en definitiva permite a personas, a deudores, que son personas naturales, les permite, entre comillas, limpiarse. Es decir, les permite que quien lo ha perdido todo por haber liquidado todo su patrimonio en beneficio de los acreedores pueda haberse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la liquidación. O sea, antes de esta ley el planteamiento era usted me debe dinero, pero pues me lo va a deber toda la vida ahora no me puede pagar. Bueno, pues con lo que usted adquiera en un futuro, tendrá que pagarlo. Esta ley permite eso, limpiarse. Es decir, permite decir, vale, ya he perdido todo, me has liquidado todo, no tengo nada, pues entonces ya, oye, no me pidas más. No me pidas más. Bueno, esta responsabilidad es exclusivamente patrimonial. Bueno, pues ahí hay un speech. Esto, siempre os digo lo mismo, cuando os cuento obviedades, decís, claro que es patrimonial, no vas a responder con las partes de tu cuerpo humano. Bueno, pues es que no siempre ha sido así. Es que hemos tenido prisión por deudas hasta hace relativamente poco. Ahora, a ver, una cosa es que tú cometas un delito de Estado. Si contraes una responsabilidad penal, puedes acabar en la cárcel. Pero por el mero hecho de deber dinero, nadie pierde su libertad personal. No hay prisión por deudas, hay prisión por cometer un delito, ¿no? Y bueno, es una responsabilidad universal en el sentido de que abarca todos los bienes del deudor. Aunque hay al final una idea de que tiene que haber un principio de proporcionalidad. Es decir, yo puedo, insisto, o sea, yo puedo deber, no sé, 30 euros que he dejado de deber en una librería, igual es desproporcionado que me embarguen mi casa por eso, ¿no? Bueno, régimen básico de esta responsabilidad patrimonial universal. Presupuestos para que entre en juego el 1909. Tiene que haber una obligación previa. Es preciso que esa obligación sea incumplida y que el incumplimiento sea imputable al deudor. Y tiene que haber un nexo causal, se tiene que producir un daño por ese incumplimiento. De manera que entre el incumplimiento y el daño tiene que haber una causalidad, un nexo causal. Cuantía de la responsabilidad, lo que os decía, tiene que haber una proporcionalidad. Una cantidad irrisoria no me pueden embargar mi empresa o el bien. Efectividad de la responsabilidad, muy importante. Mirad, 1911 es como una garantía para cualquier acreedor, ¿vale? El incumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes o futuros. Pero tengo que ir al juez a pedir ese auxilio. No puedo ir yo a casa del deudor y llevarme la televisión. ¿Comprendéis? Bueno, hay que ir al juez. Todos los procedimientos que tienden a hacer efectivas deudas, procedimientos judiciales y también administrativos, seguridad social, hacienda, tienen siempre el mismo esquema. Son procedimientos en tres fases. Embargo, subasta y pago, podríamos decir. Embargo, mira, lo primero que va a hacer la autoridad que conozca de uno de estos procedimientos es aislar bienes concretos del deudor. Porque la responsabilidad universal está muy bien, pero tenemos que coger bienes concretos. Entonces, lo que se hace con esos bienes es embargarlos. Si son inmuebles, se anotan al registro de la propiedad para que el deudor no pueda venderlos a terceros. Eso es el embargo. Si son bienes muebles, pues quedan embargados, quedan en poder del juez. Segundo, la subasta. Hay que convertir esos bienes en dinero. Y tercero, el pago. Pues obtenido dinero, se paga al acreedor. Y si hay sobrante, por supuesto, queda en poder del deudor, ¿no? Bueno, con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, la subasta ya no es necesariamente el único medio de realización del pago. Se dice ahora que la forma preferente para realizar el valor es el convenio entre acreedor y deudor aprobado por el órgano judicial. Si el acreedor y el deudor consideran que en vez de meterse en una subasta es más operativo llevar esto a un API o llegar a otro tipo de acuerdo y el letrado de la Administración de Justicia considera que no hay abusos, esto va a ser preferente. A falta de ese convenio de realización, a falta de ese acuerdo, pues se dice primero enajenación por medio de persona o entidad especializada, el API. Y segundo, subasta judicial. O sea, que la subasta ya no es el único medio, ni siquiera es un medio preferente. Y decir que desde el año 2015 pues hay una regulación para que las subastas sean electrónicas a través del portal del Boletín Oficial del Estado. Bueno, vamos a meternos ahora en las acciones subrogatoria y pauliana. Mirad, vamos a ver el artículo 1111 del Código Civil. Lo leemos con calma, lo iremos leyendo. Mirad, dice, bueno, lo que tienen en común estos artículos es que el acreedor va a meterse en la posición jurídica del deudor. Para cobrar. Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión del deudor para realizar cuanto se les debe, es decir, estas acciones son subsidiarias, ¿eh? El acreedor primero tiene que intentar cobrar con bienes del deudor y solo cuando no haya podido va a poder acudir a este mecanismo. Entonces, después de haber perseguido los bienes en que esté en posesión del deudor para realizar cuanto se les debe, pueden, primero, ejercitar todos los derechos y acciones de este con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona. O sea, pueden ejercitar derechos que el deudor no ha querido ejercitar y que al ejercitarlos el acreedor va a poder cobrar. Y también pueden impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. Esa es la acción revocatoria. Vamos con calma. Mirad. Acción subrogatoria o indirecta. Nos dice el artículo 1111, tomando lo que nos interesa ahora, que los acreedores, después de haber perseguido los bienes del deudor para cobrar y no haber podido cobrar, podrán ejercitar todos los derechos y acciones del deudor, exceptuando los que sean inherentes a su persona. O sea, primero, esta acción es subsidiaria. Para tú poder decirle al deudor, quita, que voy a ejercitar yo tus derechos para que cobres y así pueda cobrar, ¿no? Primero, es subsidiaria. Tenemos que haber intentado cobrar de otra forma. Derechos ejercitables por el acreedor. Todos, excepto los inherentes a la persona del deudor. O sea, tienen que ser derechos patrimoniales. El ejercicio de la patria potestad, por ejemplo, no se puede ejercitar por aquí. Tiene que ser que no sea inherente a la persona. Bueno, ejercicio y efectos. Mira, lo bueno de esta acción, lo bueno, es que el acreedor, cuando asume la posición del deudor y ejercita derechos del deudor, al tercero, que, o sea, el mecanismo, pues lo que debéis entender que en este caso tenemos el acreedor, el deudor y un subdeudor, o sea, uno que le debe dinero al deudor. Y entonces el acreedor dice, oye, que te pague tu propio deudor, porque así yo podré cobrarte, ¿no? Entonces, a ver, lo bueno es que el acreedor, cuando asume la posición del deudor frente a ese subdeudor, le puede reclamar todo lo que el subdeudor le debe al deudor. ¿Me entendéis? No solamente lo que el acreedor tiene derecho a cobrar, sino todo lo que el subdeudor le debe al deudor. Eso es lo bueno. Pero claro, ¿qué es lo malo? Lo malo es que el acreedor no cobra directamente del subdeudor, sino que el acreedor consigue que esa cantidad ingrese en el patrimonio del deudor. Y a partir de ahí el acreedor es uno más. Ya os he contado que hay créditos preferentes, hay quien tiene derecho a cobrar primero. Entonces, no es esta acción subrogatoria, no es una acción muy atractiva para los acreedores. Primero, porque es subsidiaria, tienes que haber perseguido primero los bienes del deudor. Y segundo, porque no cobras directamente. En ese sentido, es diferente a la llamada acción directa. La acción directa solo se permite en algunos supuestos expresamente regulados. Pasa como con el derecho de retención. En determinadas ocasiones, en este mecanismo que os he dicho, ¿no? Acreedor, deudor y subdeudor, deudor del deudor. En ocasiones se le permite al acreedor cobrar directamente del subdeudor. Esto sí que es muchísimo más atractivo, porque cobras directamente, insisto. Pero claro, claro. Esto solamente cabe en los casos expresamente previstos en la ley. Algunos supuestos. Pues mirad, por ejemplo, otra vez el contrato de obra, ¿eh? Yo encargo a un señor que me haga una casa. Y ese señor, que es el contratista, lo que hace es subcontratar. Coge trabajadores, personas que le aportan materiales, ¿vale? Entonces nos está diciendo, si el contratista no paga a los que le aportan materiales o a los trabajadores, estos, que son los acreedores, pueden reclamar directamente al dueño de la obra. Porque expresamente lo permite la ley. Aunque un inciso, la ley concursal se cargó esto. Dijo que si el contratista no paga porque está en concurso, entonces el acreedor no puede pasar por encima de él y cobrar de los propios deudores del deudor. No, los deudores del deudor tendrán que pagar al deudor y organizar su concurso a ver quién tiene derecho a cobrar. ¿Me entendéis? O sea, en el contrato de obra había una acción directa de los que aportaban materiales o de los trabajadores contra el dueño de la obra, en caso de que no les pagase el intermedio, el contratista. Pero eso es un caso previsto por la ley, salvo que el contratista esté declarado en concurso. Entonces ya no hay acción directa, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, mirad, el seguro obligatorio, el seguro de automóviles, hay también una acción directa. A ver, si a mí me atropella un señor por la calle, yo le reclamaré a él y él tiene luego un contrato de seguro, ¿no? Tiene la obligación de tener un seguro de coche para los accidentes que pueda causar. Bueno, pues como una garantía, como una cosa buena hacia la víctima de un accidente de tráfico, se le va a permitir a la víctima ir directamente contra la aseguradora. Se le concede acción directa. Bueno, pero son, insisto, casos concretos en que la ley lo permite. Esto es muy bueno. Esto sí que es muy atractivo para el acreedor. Porque ya no es una acción subsidiaria y porque realmente cobras directamente del acreedor. Perdón, del acreedor no. Cobras directamente del deudor del deudor. Bueno, volvemos a la acción revocatoria o pauliana. Volvemos al artículo 1111 del Código Civil. Cogemos ahora lo que nos interesa. Dice, los acreedores, después de haber perseguido todos los bienes del deudor, pueden impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. Es decir, el acreedor ha intentado cobrar del deudor, no lo ha conseguido y se ha dado cuenta que el deudor ha realizado actos en fraude del derecho del acreedor. O sea, el deudor se ha despojado de bienes para no pagarle al acreedor. Bueno, pues esta acción se llama revocatoria porque le va a permitir, con ciertas condiciones, le va a permitir al acreedor revocar, es decir, dejar ineficaces esos actos del deudor que han servido para perjudicarle. Entonces, esta acción tiene por finalidad privar de eficacia a los actos de enajenación fraudulentos realizados por el deudor. Tiene también carácter subsidiario. Aunque también os digo una cosa, la jurisprudencia cada vez ha sido, o sea, empezó siendo como muy ingenua, perdón, cogiéndosela con papel de fumar, como diciendo, no, es que aquí tiene que haber una perfecta acreditación de que el deudor no tiene bienes y de que ha habido un ánimo fraudulento. Cada vez la jurisprudencia es más práctica, se da cuenta que hay mucho sinvergüenza por el suelto y exige requisitos más suaves para aplicar esta acción. Por ejemplo, ya no exige que se acredite totalmente la insolvencia del deudor. Claro, los deudores decían, no, primero prueba que yo no tengo bienes y luego revoca este acto. Dice el Tribunal Supremo, no hace falta una prueba total de la insolvencia del deudor. Basta con la acreditación de una significativa disminución de las garantías. Bueno, presupuestos, mirad. Para poder ejercitar esta acción, para revocar los actos que el deudor ha hecho en fraude de los derechos del acreedor, hace falta, primero, actuación fraudulenta del deudor. O sea, en latín se dice consilium fraudis, acuerdo de fraude, normalmente con un tercero. Esto es muy difícil. Lo que pasa es que, claro, el código establece presunciones. Dice, mira, no vas a tener que probar el ánimo de defraudar, no vas a tener que probar el acuerdo fraudulento entre el deudor y el tercero, primero, cuando la transmisión haya sido gratuita, es decir, cuando haya sido una donación. Si es una donación, ¿me entendéis, no? O sea, yo acreedor voy a pedir al deudor que me pague, el deudor no tiene bienes y resulta que es porque se ha quitado bienes, se los ha transmitido a un tercero. Pues me dice la ley, vas a tener que probar que ha tenido un acuerdo fraudulento con ese tercero, salvo que se lo haya transmitido por donación. O salvo que esa transmisión haya sido onerosa, no haya sido gratuita, pero después de que se haya dictado contra él mandamiento de embargo o sentencia condenatoria. ¿Me entendéis? En esos casos, el que se limpia de bienes gratis o el que se limpia de forma onerosa, pero cuando ya le han dicho te voy a embargar bienes o te condeno, el que se limpia de bienes así ya no tiene el beneficio de la duda. En todo caso, el acreedor no necesita probar el consilium fraudis. Y la verdad es que el Tribunal Supremo cada vez es más favorable a desenmascarar a los tramposos, ¿eh? Bueno, fijaros, por ejemplo, si hay una sentencia del 2014 aquí en letra pequeña que dice, mira, para tradicionalmente se decía, para ejercitar la acción paulina tiene que haber un fraude, ¿no? Un acuerdo fraudulento. Y dice el Tribunal Supremo, antes se interpretaba esto del fraude en sentido subjetivo, es decir, había que meterse un poco en la psicología del deudor y de su amigo a ver si realmente habían querido defraudar. Y ahora, pues eso es imposible. Si exigísemos una prueba plena de esto, pobre acreedor, pues ya no probamos, ya no es un criterio subjetivo, ¿eh? Sino que hay que ver un criterio objetivo. Es decir, ¿se ha producido daño al acreedor? ¿Se ha vulnerado su derecho de crédito? Pues entonces somos favorables a pensar que ha habido fraude. Bueno, efectos. Hemos dicho, podemos revocar, podemos dejar sin efecto esa transmisión a un tercero. Claro, aquí hay que distinguir. Imaginemos que ese tercero ha ido de mala fe. Es decir, realmente ha habido un acuerdo entre el deudor y su amigo para limpiar de bienes al deudor y que el acreedor no pueda cobrar. Entonces, ese tercero responde totalmente. El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores deberá indemnizar los daños y perjuicios. Y si no las puede, bueno, tendrá que devolver el bien, si no indemnizar los daños y perjuicios. Otra cosa es que este tercero ha ido de buena fe. Que realmente sea el deudor el malo, el que ha querido quitarse los bienes, coge y ha vendido un tercero. Un tercero adquirente de buena fe y a título oneroso, es decir, pagando precio. Pues aquí no se le puede hacer nada. La propiedad la consolida ese comprador. Lo que tendrá que ir el acreedor contra el precio pagado, pero si el deudor ya lo ha escondido, pues, o sea, contra un tercero de buena fe no se puede utilizar esta acción. Y bueno, esta acción revocatoria sí que tiene un plazo que son 4 años, es un plazo de caducidad. Y por último, la sarta en letra pequeña por cultura jurídica. Habla de la Orden Europea de Retención de Cuentas. Pensad en una obligación transfronteriza, o sea, una obligación en la que el acreedor es de un país, el deudor de otro, debe pagarse en otro lado. O sea, una obligación en la que concurren elementos internacionales. Pues bueno, si son partes que son ciudadanos de la Unión Europea, hay un reglamento comunitario del año 2014, los reglamentos son directamente aplicables, que crea esta Orden Europea de Retención de Cuentas, que en definitiva es un procedimiento simplificado para que un juez, porque siempre es a través del juez, es un procedimiento simplificado para que el juez que está conociendo de esta obligación se dirija a un banco europeo de otro país y le diga, reténme el dinero de este deudor. Lo bueno que tiene es que es un procedimiento judicial, pero mucho más rápido que el procedimiento ordinario. ¿Y qué es muy rápido? Porque de entrada no se le informa al deudor. Para el deudor tiene un efecto sorpresa, se ve rápidamente con la cuenta bloqueada. Luego ya Bueno, el capítulo 14 no entra, con que no hay circulación de créditos, porque esta materia está hoy muy influida por el tema del derecho concursal que debéis estudiar en mercantil. Cuando un deudor no puede satisfacer sus bienes, os decía, se le declara en concurso. Y entonces, claro, ¿cómo empezamos a cobrar? Hay unos créditos privilegiados y otros créditos que no lo son. ¿Qué créditos son privilegiados? Es lo que se estudiaba aquí tradicionalmente. Pero ahora se prefiere ver esto dentro de la regulación general de concurso. Luego, los créditos no privilegiados, pues bueno, se van pagando ya de una manera más igualitaria. Vamos al capítulo 15, los cuasicontratos y el enriquecimiento injusto. Bueno, pues mirad, veis aquí que hacemos como un cambio, ¿no? Vamos a hablar ya de un tema nuevo. Acordaos esa primera clase en la que hablábamos de las fuentes de las obligaciones, que decíamos que eran ley, contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos, ¿no? Y decíamos ley, que nace de la ley, contratos, los vamos a dedicar todo el segundo cuatrimestre, delitos y cuasidelitos es lo que veremos en la siguiente clase, la última, ya el año que viene, hablaremos de la responsabilidad extracontractual, y nos quedaban los cuasicontratos. ¿Qué demonios son los cuasicontratos? Bueno, pues son determinadas situaciones un poco anómalas que se parecen a los contratos pero que no llegan a ser contratos porque no tienen todos los requisitos. A ver, ahora hablamos. Dice en 1887, son cuasicontratos los hechos lícitos, porque si no serían delitos, los hechos lícitos y puramente voluntarios de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados. Os pongo ejemplos si lo entendéis. Son fuente de las obligaciones. Bueno, la categoría aparece por un error histórico. O sea, se veía que había determinadas situaciones que sin llegar a ser contratos, insisto, porque no tenían todos los requisitos de un contrato, producían efectos entre las partes, producían obligaciones entre las partes. Y se decía, esto, hablando en latín, quiere decir que estas obligaciones nacen casi del contrato, quasi ex contrato. Pero un tal Teófilo, copiando este texto, se equivocó. Y en vez de poner quasi ex contracto, puso que la obligación nacía ex quasi contracto, es decir, cambió el quasi por el ex. Y al cambiar el orden, no sabe el hombre la que no. Porque, claro, vosotros pensáis que los juristas vamos a reconocer que esto es un fallo o un error material de transcripción. No. Empezó todo el mundo a teorizar sobre qué era aquello del quasi contrato. Es decir, este hombre, Teófilo, sin querer, al incurrir en una paráfrasis, es decir, en un cambio de orden, sin querer, dio lugar a que naciera una categoría contractual que no hubiera existido, categoría jurídica, perdón, que no hubiera existido nunca. Bueno, la intrascendencia de la categoría. Pues a ver, es que estoy totalmente de acuerdo. Mira, son dos supuestos anómalos que se regulan en el Código, que son el cobro del indebido, es decir, oye, si yo cobro una cosa que no tengo derecho a cobrar por error, tengo que devolverla. ¿Esto es un contrato? Pues no, porque no es un acuerdo de voluntades consciente que tiende a producir efectos jurídicos, no es como una compra-venta. No es un contrato. Ahora, ¿nacen obligaciones de aquí? Pues sí, yo que cobro lo que no me toca, tengo que devolverlo. Es una obligación evidente. Bueno, pues eso es un cuasi contrato. Es un supuesto anómalo que se parece al contrato en el sentido de que no es un atropello, no es un delito, no es un cuasi delito, es un hecho lícito, voluntario, se parece un poco al contrato, pero no es un verdadero contrato. Y el otro caso que regula el Código Civil es la gestión de negocios sin mandato. Imaginad que yo vivo en un pueblo. Y, joder, tengo relación de vecindad con mi vecino, que es un chico joven que se ha quedado solo, que es un poco limitado en su capacidad, no lo han declarado incapaz y yo pues me encargo un poco de sus asuntos. O un vecino que se fue a América, lleva 8 años fuera y, chico, pues yo me encargo de mantener un poco su finca al día. Mirad, hay un contrato que estudiaremos en Civil 2 que se llama el mandato. Cuando una persona encarga a otra una gestión, y hay acuerdo de voluntades entre las dos partes que se llaman mandante y mandatario. Eso es un contrato de mandato. En esto que os estoy contando de la gestión de negocios sin mandato, es lo mismo, pero solo una de las partes está actuando. La otra no ha consentido. En el caso que os pongo de que tengo un vecino que es un poco borderline y me encargo de sus asuntos, ¿no? Claro, yo mandatario, que gestiono, pues tengo voluntad de hacerlo, pero él no tiene plena capacidad para celebrar un contrato. Pues este sería un caso de gestión de negocios sin mandato. Esto no es delito, porque es un hecho ilícito, pero no es un contrato, porque no tenemos todos los requisitos del contrato. Particularmente nos falta la capacidad de la otra parte contractual. Bueno, pues estos son dos casos de toda la vida, bueno, previstos en el Código Civil, que se les llama cuasicontratos. Claro, enseguida, como somos así de liosos los juristas, pasó lo mismo que con los contratos. Con los contratos el código regula una serie de contratos, ya lo veremos, en el segundo cuatrimestre. Y luego hay otros contratos que han nacido en la práctica, no regulados por el Código Civil. Pues, por ejemplo, todos estos contratos que acaban en el gerundio inglés ING, el leasing, factoring, confirming, bueno, esos contratos nacieron en su día en la práctica de los negocios sin tener una regulación legal. Y eran contratos atípicos. El ordenamiento los fue admitiendo, ¿no? Bueno, pues se planteó en su día. ¿Puede haber cuasi contratos atípicos? Es decir, igual que el Código Civil está regulando la gestión de negocios sin mandato y el cobro de lo indebido como cuasi contratos típicos, ¿puede haber también otras situaciones anómalas que sean cuasi contratos atípicos? Y el Tribunal Supremo, con un criterio magnífico, dijo, no liéis la madeja, que esto del cuasi contrato ya es raro de por sí, como para que encima creemos cuasi contratos atípicos. Dijo el Tribunal Supremo, con muy buen criterio, mirad, vamos a resolver esto acudiendo a los principios generales del derecho. Hay un principio general del derecho que es el se prohíbe el enriquecimiento injusto. Es decir, se prohíbe que una persona obtenga una ventaja a costa de otra, sin causa jurídica para ello. Esto es el fundamento, este principio es el fundamento de los cuasicontratos típicos, de los dos regulados, y de cualquier otra situación anómala que se pueda plantear. O sea, no vamos a crear los cuasicontratos atípicos. Vamos a decir que hay dos cuasicontratos típicos, gestión de negocios sin mandato y cobro del indebido, y un cuasicontrato atípico que engloba todo, que es un verdadero principio general del derecho, que es la prohibición del enriquecimiento sin causa. Y cualquier otra cosa que se pueda plantear encaja dentro de la prohibición del enriquecimiento sin causa. Que, insisto, no es un cuasicontrato típico, sino que es un principio general del derecho. Bueno, pues mira, una breve pincelada de cada uno. La gestión de negocios sin mandato, es decir, yo me pongo a gestionar los asuntos de alguien que no me lo ha encomendado expresamente. Dice en 1888 que consiste en cuando uno se encarga voluntariamente de la agencia o administración de los negocios de otro, pero sin mandato de este. ¿Vale? El dueño de los intereses que yo estoy gestionando no me lo ha encargado, porque si me lo hubiera encargado sería un contrato de mandato. ¿Vale? Bueno, requisitos. El gestor actúa voluntariamente, o sea, el gestor sí que tiene la voluntad de actuar. Actuación espontánea del gestor, por eso es sin mandato, es decir, a mí nadie me lo ha encargado. Actuación lícita, actuación útil, claro, esa es la cuestión, que la actuación que yo hago tiene que ser útil al representado, porque es que si no, yo no tendría derecho a reclamar nada. Y tiene que ser una actuación desinteresada, es decir, yo no espero nada. Bueno, régimen normativo básico, pues mirad, a ver, resumiendo, obligaciones del gestor. Yo me pongo a gestionar los negocios de ese vecino sin que nadie me lo pida porque me parece. ¿Qué obligaciones tengo? Y digo, joder, encima tienes obligaciones. Bueno, pues sí. Primero, la continuidad en la gestión. Es decir, si yo empiezo a gestionar sus asuntos, yo no puedo de golpe y porrazo sin preaviso dejar de gestionarlos. Si ya me hago cargo, tengo que tener una continuidad. Segundo, el deber de diligencia. Pues lógicamente tengo que gestionar sus asuntos de forma diligente, responsable. La responsabilidad por delegación. Si en un momento dado no quiero encargarme yo, sino que nombro un tercero en quien delegar para una faena concreta, pues soy responsable de quien me elige. Obligaciones del dueño del negocio. Pues, ¿no? El dueño del negocio, ¿qué obligaciones puede tener? Primero, no es una obligación, pero puede producirse la ratificación. Puede ser una persona, por ejemplo, que está ausente y que reaparezca. Y digo, oye, pues yo ratifico todo lo que has hecho. Pues entonces, ¿qué obligaciones tendría? Asumiría todas las obligaciones y responsabilidades que yo he contraído en su nombre frente a terceros. Haya o no haya ratificación, otra obligación que tiene es que si la gestión le resulta útil o provechosa, aunque expresamente no la haya ratificado, pues tiene que ser responsable de los negocios, ¿no? tiene que asumir la responsabilidad por los actos del gestor. Lo mismo en caso de que la gestión no le sea útil, no le haya producido un beneficio, pero haya sido precautoria, es decir, le haya evitado un perjuicio. Bueno, y dice la Sarte que tampoco se discute si el gestor tendría derecho a reclamar una retribución. Bueno, en definitiva, lo que quiero que entendáis es que la gestión de negocios es un mandato, entended un poco en qué consiste, y que es un cuasi contrato, porque es un hecho voluntario, lícito y que produce efectos entre las partes, produce obligaciones. El cobro o pago de lo indebido, pues es el otro supuesto de cuasicontrato típico regulado en el Código Civil. Artículo 1895. Es la situación que se produce cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error había sido indebidamente entregada. Entonces surge la obligación de restituir. Y un buen día me encuentro con que en mi cuenta me han ingresado 1.000 euros. Pues por un error, porque un señor pensaba que me lo debía a mí o porque se ha equivocado en el número de cuenta. Evidentemente, yo tengo la obligación, nace una obligación para mí, es la de devolver ese dinero que no es mío, ¿no? Entonces, insisto, ¿esto es un cuasi contrato? A ver, no es contrato porque no nace de un acuerdo de voluntades consciente de las partes. Tampoco es delito ni cuasi delito porque no, aquí no hay ningún ilícito. Nadie ha cometido ningún acto contra el ordenamiento. Pero es evidente que nacen obligaciones, nace la obligación de devolver. Es un cuasi contrato. ¿Presupuestos de la figura? Pues que alguien haya realizado un pago con ánimo de pagar, con animus solvendi. Que no haya obligación, que haya habido un error. Claro. Esto del error tiene su vida. Artículo 1901. ¿Cuándo entendemos que ha habido un error en el pago? Se presume que hubo error en el pago cuando se entregó cosa que nunca se debió o que ya estaba pagada. Pero aquel a quien se pida la devolución puede probar que la entrega se hizo por liberalidad o por otra justa causa. Es decir, hubo error en el pago cuando me entregas algo que no me debiste, que ya estaba pagado, que no es por liberalidad ni por ninguna otra justa causa. Bueno, pues nada, eso sería. Obligación de restitución. La obligación, la consecuencia fundamental de esta situación patológica que hemos llamado cobro del indebido, es que el que cobra, que ya sabemos a estas alturas, se llama accipiens, tiene que devolver lo indebidamente cobrado. Y entonces, bueno, aquí se distingue según tenga buena o mala fe. Si él ha ido de buena fe, por ejemplo, si lo que se le ha entregado es una cosa cierta y determinada, si me has entregado tu coche, pues entonces tengo que devolver, respóndome las desmejoras o pérdidas cuando me hubiese enriquecido. Es decir, bueno, pues en la medida en que me haya, si yo he vendido el bien, tendré que devolver el precio que he obtenido. Pero si no, no tengo que responder, ¿no? Ahora, si el accipiens es de mala fe, es decir, si tú me has ingresado eso, me has entregado eso y yo me he callado sabiendo que no me correspondía, si la prestación consistió en dinero, tendré que pagar intereses legales. Si el bien ha sufrido pérdida, deterioro o menoscabo, pues entonces yo responderé incluso del caso fortuito y de cualquier tipo de daño o perjuicio que haya causado al solvens, al pagador. Bueno, y la aplicación de las normas sobre liquidación del estado posesorio, pues estudiaréis en Civil 3 que el código regula en general la situación que se produce cuando se suceden dos posesiones en el tiempo. Yo poseo un bien y por la razón que sea, un juez determina que no tengo que seguir poseyendo, que tienes que entrar a poseer tú. Esa es una situación que se puede dar en la práctica muy frecuentemente, porque hay muchos derechos que llevan aparejada la facultad de poseer. Entonces el código dice, si no hay una regulación específica, por ejemplo, el usufructo tiene una regulación específica, yo tengo el usufructo de un bien, me muero y entra a poseer otro usufructual. Ahí hay una regulación específica. Pero si existen dos posesiones sucesivas y no hay una regulación específica para ese supuesto, el código tiene una regulación general resolviendo los conflictos que se pueden plantear. ¿Qué pasa si el primer poseedor ha realizado unos gastos en la finca que van a producir beneficio al nuevo poseedor? Establece un régimen de reembolso. Lo que viene a decir el Código Civil es que esta situación del cobro del indebido es una situación de sucesión de posesiones. Es decir, tú me has entregado una cosa que no me correspondía. Pensemos ahora que me has entregado pues, un caballo de carreras o un coche. Me has entregado una cosa que no me correspondía y yo voy a tener que acabar devolviéndotela. Pero si, entre tanto, yo he realizado gastos útiles, mejoras, pues, dice el Código Civil, se aplicarán esas normas generales que se estudian en Civil 3 al hablar de la posesión sobre liquidación del estado posesorio. Es decir, cómo nos compensamos cuando una posesión es seguida de otra posesión. Bueno, y hablamos del enriquecimiento injusto. Todo esto de antecedentes es lo que os he explicado. Es decir, el enriquecimiento injusto no es un cuasicontrato típico. No está regulado en el Código Civil. Os insisto una vez más. El Código Civil solo regula dos cuasicontratos. El cobro del indebido y la gestión de negocios sin mandato. Pero cuando se planteó el problema de si había cuasicontratos atípicos, de si podía haber otros cuasicontratos aparte de los previstos en la ley, el Tribunal Supremo creó la categoría del cobro de la prohibición del enriquecimiento injusto. Dijo, a ver, ¿qué tienen en común los dos cuasicontratos típicos? Pues que en definitiva se quiere evitar que una persona obtenga un beneficio ilícito a costa de otra. ¿Vale? Dice, entonces, realmente no hace falta crear cuasicontratos atípicos. Vamos a decir que en nuestro ordenamiento, allí donde una persona obtenga un beneficio sin causa jurídica, a costa de otra, pues esto es un cuasicontrato y hay obligación de restituir, de evitar que se produzca ese perjuicio, ¿no? De reponer la situación anterior a que se produjera el perjuicio. Bueno, entonces, como digo, es una creación jurisprudencial y el Tribunal Supremo lo que hace es acudir a un principio general del derecho. Es decir, dice, es un principio general de nuestro derecho la prohibición del enriquecimiento injusto. De todas formas, hay algún autor como Lacruz que dice que además de que la prohibición del enriquecimiento injusto puede ser un principio general del derecho, como dice el Tribunal Supremo, tampoco pasaría nada por fundarlo en un artículo legal, que es ese 1901 al que nos hemos referido antes, para cuando el legislador nos decía ¿cuándo se presume que hubo error en el pago? Dice, cuando se entregó justa, cosa que nunca se debió, cosa que ya estaba pagada, salvo que se pruebe que se hizo por liberalidad o por otra justa causa. ¿Qué nos está diciendo el Tribunal? Perdón, el 1901. Que el pago puede hacerse cuando algo se debe, yo te puedo entregar una cosa porque te la debo, porque te la quiero regalar o por otra justa causa. O sea, que cuando no hay justa causa, ni te la quiero regalar ni te la debo, no procede el pago. ¿Entendéis? O sea, el 1901, al decir que el pago puede hacerse porque te lo debo, porque te lo quiero regalar o por otra justa causa, lo que nos está diciendo es que allí donde no hay justa causa, no puede haber transmisión. No hay causa para una transmisión. O sea, en resumen, que la prohibición del enriquecimiento injusto, el Tribunal Supremo lo funda en un principio general del derecho y otros autores como Lacruz lo fundan en el 1901. Bueno, está prohibido el enriquecimiento injusto. Presupuestos para que se dé esta figura. Tiene que haber un enriquecimiento, es decir, una de las partes tiene que tener un incremento en su patrimonio. No tiene que haber causa jurídica para ello, que lo ampare. Tiene que haber un correlativo empobrecimiento en la otra parte y tiene que haber una causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Bueno, mirad, el Tribunal Supremo últimamente ha hablado en alguna sentencia complicada, pero a ver, os pongo un ejemplo, mirad, dice la ley que regula las hipotecas que si el deudor no paga, el acreedor vende en subasta el bien. Y si la subasta queda desierta, al final el acreedor se puede adjudicar el bien por la mitad de su valor. Por la mitad del valor por el que se ha casado. Entonces, claro. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que el acreedor hace un mal uso de esta facultad. Coge el acreedor, se queda el bien, porque la subasta queda desierta, por la mitad de su valor, y a continuación, al día siguiente, lo vende por el doble de lo que se lo adjudica. Bueno, pues hay una sentencia, creo que del año 2015, una ejecución de hipoteca, en la que el Tribunal Supremo dice que este sería un caso de libro de enriquecimiento injusto, de enriquecimiento sin causa. Es decir, el acreedor, vale, tú le debías un dinero, no se lo has pagado, eso es verdad. Pero el acreedor tasó el bien en garantía y ahora se lo queda por la mitad de ese valor de tasación. Y está claro que ese bien no vale eso, vale más. Y la mejor prueba de que vale más, además de que ya el acreedor lo tasó en más, es que al día siguiente lo vende por el doble, por lo que se lo adjudica. Entonces, en estos casos concretos, en que el acreedor en la ejecución hipotecaria se adjudica por la mitad del valor de tasación y acto seguido lo vende por un importe muy superior, se ha producido un enriquecimiento injusto, un enriquecimiento sin causa. Bueno. Características de la acción de enriquecimiento. Es una acción personal. ¿Cuándo prescribe la acción de prohibición del enriquecimiento injusto? Es una acción personal que no tiene plazo específico de prescripción. Entonces, ya sabemos, artículo 1964, prescripción en 5 años. Si manejáis algún libro anterior al 2015, antes eran 15 años. Ahora son 5, en 1964. Y luego ha dicho el Tribunal Supremo que esta acción es subsidiaria. Claro, esto tiene su sentido. Mirad, quiere decir que la acción de enriquecimiento injusto la podemos ejercitar siempre que el ordenamiento no prevea otra acción más específica. Es que al final, cualquier pretensión, cualquier demanda que nosotros dedujésemos ante un tribunal, o sea, yo por ejemplo soy un vendedor que te reclamo a ti comprador porque no me has pagado el precio, luego te reclamo por la acción de la compraventa y por enriquecimiento injusto, porque claro, has obtenido un enriquecimiento a mi costa. Un propietario que demanda al arrendatario porque no le paga la renta, le pagaría por la acción para pedir la renta del arrendamiento, le demandaría con esa acción y con la acción de enriquecimiento injusto, porque es verdad que se ha producido un enriquecimiento sin causa, te has quedado mi bien y no me has pagado. Un prestamista Te reclama el deudor que le pague el préstamo, le reclamaría por la acción del préstamo y por la venta de enriquecimiento injusto. Te has quedado mi dinero y no me lo devuelves. Pero entonces dice el Tribunal Supremo, a ver, tenemos que aplicar la acción de enriquecimiento injusto solo cuando no exista una acción concreta y específica otorgada por el legislador. Ahora, dice el Tribunal Supremo, eso no quiere decir que sea una acción totalmente incompatible con otras acciones. Puede ocurrir que realmente ejercitemos, o sea, que se produzca la acción de que se trate más un enriquecimiento injusto adicional, ¿no? Pero desde luego lo que no puede ser es lo que os digo, que cada vez que hagamos una reclamación en derecho, además pongamos la de enriquecimiento injusto, ¿no? Bueno, pues ya estaría. Nos queda para la última clase, será una clase larga, la responsabilidad extracontractual. Pues nada, la veremos, la tengo programada el 19 de enero. Yo, entre tanto, pues solo quiero deciros que feliz Navidad, que es una Navidad un poco dura. Miremos el lado bueno. Si al final tampoco podemos hacer grandes cosas, pues igual tenemos hasta más fácil sacar un práctico para estudiar civil, ¿no? Que luego el examen pues vendrá enseguida. Bueno, lo dicho. Feliz Navidad a todo el mundo. No se me ocurre a mí sola, pero se corta. Vale, no sé si me ocurre a mí sola, pero se corta. Muchas gracias, Fernando, pero es esta diferencia. Pues eso es lo que os quería decir. La tutoría, como siempre, está grabada. O sea, que si no ha llegado bien, no sé qué pasa con Internet, últimamente no funciona muy bien. No solo en la UNED, a mí en el despacho también me pasa. Me imagino que será sobresaturación. Si lo insisto, que está grabada, podéis mirarla. Y lo dicho, feliz Navidad. Que vaya todo muy bien, que el año ha sido bastante duro de por sí. Esperemos que el año próximo entre mejor y continúe todavía mejor. Que vaya muy bien.